Estamos en comunicación a esta hora con el general en retiro Néstor Ramírez Mejía. ¿Por qué? Porque hay una polémica desde hace algunas horas, varios días, sobre estas jornadas pedagógicas de las FARC en nuestro país. Pero sobre todo hay una polémica nueva sobre estas jornadas, y es el tema de la restricción a la prensa en estas jornadas pedagógicas. General, muy buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes.
Es un placer saludarlo en nuestro domingo de fin de semana. Nos gustaría saber por qué restringir a la prensa en jornadas pedagógicas de las FARC, cuando se supone que los colombianos debemos conocer y estar al tanto de lo que pasa en estas reuniones y en estas jornadas.
Bueno, yo creo que este es un trabajo interno de los grupos al margen de la ley para convencer. En todo proceso, la experiencia indica que por lo menos un 30% no va a estar de acuerdo con que finalmente se defina en La Habana o definan los colombianos. Y ellos han pensado que deben convencer a sus propias huestes. Yo creo, francamente, que los medios de comunicación, el bien general prima sobre el bien particular, y no se deben prestar para repetir el conejo, pero ya por televisión y por radio, que lo hagan internamente como desarrollan todas las actividades delictivas que desarrollan, pero sin participación de la sociedad. Distinto es el gobierno, que supuestamente debe hacer campañas a favor del proceso.
General Ramírez, ¿eso quiere decir que usted está de acuerdo con los protocolos que se organizaron entre gobierno y FARC definitivamente para el desarrollo de estas actividades, llamémoslas pedagógicas y académicas?
Sí, no estoy de acuerdo ni en desacuerdo. Lo que yo no vería bien es que se haga proselitismo armado y que los medios estén prestándose para reproducir al resto de colombianos lo que ellos tengan que hacer internamente como agrupación al margen de la ley. Esto sería la repetición del conejo, pero enviada por televisión a los colombianos.
General, ¿está usted conforme cómo se está manejando el tema del conocimiento interno por parte de los subversivos sobre estos acuerdos en La Habana? Porque nosotros acá definitivamente tampoco es que conozcamos mucho sobre los mismos, no sabemos realmente qué se ha acordado, sabemos que van en un punto quinto, que es muy importante a partir de hoy hablar sobre el tema de cese a fuego y la entrega de armas, pero como población civil realmente no conocemos qué se ha pactado allá entre el gobierno y FARC.
Sí, yo creo que hay mucha confusión en todo lo que rodea este proceso. De por sí, estos procesos son supremamente complicados, supremamente difíciles. Así lo han sido a lo largo de la historia de la humanidad. Yo recuerdo haber montado, no por idea mía, sino porque figuraba en el programa, como vicedirector del Colegio Interamericano de Defensa en Washington, negociación de conflictos. Y siendo un entrenamiento, un juego, veía lo difícil que es desarrollar este proceso. Ahora, este proceso tiene unas particularidades. No es un proceso ni siquiera parecido al del M-19 por las acciones que ha desarrollado este grupo al margen de la ley, la polarización existente. Hay mucha confusión, ciertamente, pero tengo entendido que lo que se piensa sobre la entrega de armas es colocarlas en unos containers controlados por las Naciones Unidas, desde luego con la supervisión general del gobierno nacional y de las autoridades correspondientes, porque no podemos perder soberanía. Lo que sí queda claro es que las armas las tendrán que entregar, dejar, llámese como se llame. Hago una observación, las FARC están en capacidad de volver a adquirir las armas con dinero del narcotráfico, de tal manera que esto es otra, sería otro problema. que cuanto al cese al fuego, hay que tener en cuenta que el cese al fuego debe ser cese de todas las actividades delictivas, reclutamiento, propaganda, y consecución de armas, secuestro, extorsión, en fin, todo lo que rodea la combinación de métodos de lucha.
General, hay otro tema en discusión también, y se trata de la objeción de conciencia. La sala plena de la Corte Constitucional lo ordenó ya al Ejército Nacional crear una comisión de carácter permanente para que se resuelvan los casos en que una persona alega objeción de conciencia para no prestar el servicio militar. ¿Qué opinión le merece a usted esa decisión?
A ver, nuevamente, el bien general prima sobre el bien particular. Y la institución armada está al servicio de los colombianos y de su constitución. Es una obligación de todos los colombianos. No obstante, y yo pienso que los ejércitos deben ser ejércitos muy profesionales, y yo pensaría particularmente en continuar disminuyendo el servicio militar obligatorio. Pues aquí no habría necesidad de objeción de conciencia. Pero mientras sea indispensable el reclutamiento, yo creo que estaría en desacuerdo con la objeción de conciencia.
Bueno, general, pues vamos a estar muy pendientes de ambos temas. Que tenga usted un feliz domingo y muchas gracias por haber estado con nosotros en W Fin de Semana.
Un saludo a ustedes.